Magnitud Radio presenta.
¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio, nuestro programa 141 en nuestra sexta temporada, que estamos revisando el libro Ser Emprendedor Yo, de un servidor, del maestro Ramón Quirós, que tuve la oportunidad de escribir hace cerca de 15 años, de vivir una experiencia con una empresa americana que se llama Tyco International Green Air Fire Protection Services, y en donde pues desarrollamos un modelo para poder crear, transformar a las personas en emprendedores. Ellos eran empleados, tenían la mentalidad de ser un empleado y había que transformarlos en emprendedores. Y bueno, pues ellos tuvieron la oportunidad de irse a trabajar a Centro y Sudamérica, abrir oficinas de estas empresas. Y bueno, pues ellos crecieron, muchos que no habían tenido la oportunidad de estudiar, de superarse, pues con todo lo que vieron en el curso, se motivaron y bueno, pues así es como, pues de alguna manera ellos pues tuvieron esa oportunidad, así es que ahora pues lo estamos compartiendo a través de este programa, de nuestro programa de la Casa de la Virgen Radio. Sé que no es como la línea del programa es una línea espiritual. Hemos pasado por muchísimos temas, ¿no? Temas tan densos como los 72 nombres divinos vivientes del Altísimo, con el libro del doctor Hurtak, pero bueno, pues también yo creí necesario aportar para toda la gente que tiene esta línea de seguimiento en cuanto al desarrollo de emprendedores. El sábado pasado estuvimos por allá, por el CETIS, allá en Iztacalco, y estuvimos dando una conferencia muy interesante, gracias a la maestra Nani Aquino por la oportunidad que nos da de participar con sus grupos. Y bueno, pues gente que pues está igual, que viene de familias que no les han dado el apoyo completo y que de alguna manera pues están buscando la posibilidad de ser mejores personas, y en el modelo de emprendedores pues están buscando una forma de salir de la situación que guardan. Así es que pues por lo mismo consideramos importante crear esta temporada, una temporada cortita, porque en realidad pues es un libro fácil de leer, es un libro accesible y que nos da información rápida. El chiste es aplicarlo, ¿verdad? No, el modelo es sencillo, pero en realidad llevarlo a la práctica pues es donde hay muchas cosas que necesitamos nosotros trabajar con nosotros mismos para poderlo desarrollar. Pero sé que tienen ustedes toda esta capacidad para hacerlo, ¿no? Los mismos sanadores son emprendedores que están ahí trabajando. Y bueno, pues en este día vamos a ver las cuatro primeras estrategias, y entrando en la tercera parte del libro, en la última, y vamos a ver las cuatro primeras estrategias del ser emprendedor. El día de hoy vamos a tener como invitado a Ricardo Rodríguez, un compañero de aquí de Magnitud, que maneja una página en Facebook que se llama Emprendedores Magnitud. Entonces, bueno, pues él va a estar por nosotros. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás?
Pues muchas gracias.
Muy bien.
Muchas gracias. Aquí iniciando pues con mucho gusto de poder compartir este espacio, de que nos hayan invitado y pues bueno, de poder contribuir un poco en estos temas, ¿no? Que siempre sabemos que hay muchas personas que siempre no está tan separado la parte emprendedora de la parte espiritual, ¿no? Que siempre hay esa chispa que primero te llama de creer en ti, de tener esa fe. Y entonces sí poder emprender, y por eso pues estamos muy agradecidos de estar aquí pues compartiendo un poco de la experiencia y un poco de lo conocido durante este recorrido, ¿no?
Sí, sí, y bueno, el fin de semana tuvimos el curso de Inicia y Desarrolla tu propio centro holístico con el maestro Juan Bautista, y él tiene una historia muy similar. De hecho, él sigue ejerciendo en la parte empresarial. El fin de semana da este curso de cómo desarrollar e iniciar tu propio centro holístico, y el lunes entra a una empresa a hacer una consultoría de recursos humanos para hacer los sistemas de desarrollo humano dentro de la organización. Entonces, pues no estamos divorciados, la parte física, concreta, ¿no? Material está y existe, nada más que la vemos ahora de manera diferente, la apoyamos de manera distinta para poder hacer que crezcan las cosas de manera distinta para poder desarrollarse. Entonces, bueno, pues el día de hoy pues vamos a estar trabajando sobre esto. Ya publiqué en la página de la Casa de la Virgen los nuevos cursos. Me falta no he mandado el mail porque me falta una página. Tenemos, bueno, algunas cosas. Primero, vamos a iniciar maestría en dos. Tenemos pendiente la de Querétaro, una de las alumnas que quedaron pendientes allá, pues me mandó un mail diciéndome que no estaba de acuerdo en que se suspendiera el grupo, que qué podía hacer ella, que pues iba a hablar con Gaby para poder buscar la posibilidad de encontrar un grupo de gente. Yo le dije que sí, que adelante, que si lo juntaba, pues que me avisara y que lo hacíamos. Pero mientras tanto, pues vamos a arrancar dos grupos aquí en la Ciudad de México. El grupo del martes 2 de abril va a iniciar, va a trabajar por las mañanas, en el horario de los martes en la mañana, de las 9 a las 2 de la tarde, a partir del 2 de abril. Tienen tiempo suficiente para planearlo, estamos a finales de febrero, principios de marzo, un poquito más de un mes. Esto es pasando Semana Santa. La Semana Santa es del 25 al primero, me parece, al 31 de marzo. Sí, del 25 al 31 de marzo es Semana Santa. Bueno, empezando desde el 24, que es Domingo de Ramos. Entonces, terminando Semana Santa, al martes siguiente estamos arrancando con lo que es nuestro primer grado de Reiki para arrancar una generación de la maestría en Reiki en martes en la mañana. Entonces, bueno, pues esperemos tener muchos alumnos. Este fin de semana tenemos la segunda sesión del primer grado de Reiki con el grupo que se formó en febrero. Y bueno, pues estamos muy entusiasmados. Sabemos que hay gente muy, muy dinámica, muy fuerte. Y sabemos que estos grupos que vienen van a ser igual, dinámicos y fuertes. Hay mucha gente que está esperando este grupo de martes en la mañana. Y seguramente vamos a tener mucho éxito con él. Igual va a ser un grupo con mucha dinámica para poder salir adelante. Y el grupo de fin de semana, que también sé que hay personas que están esperando, en la Ciudad de México va a ser 15 y 16 de junio. Entra en el tercer fin de semana de mes. El calendario completo está en la página y va a empezar 15 y 16 de junio del año 2013. Este va a trabajar un solo fin de semana al mes, sábado y domingo, de 9 de la mañana a 7 de la noche. No es cada 8 días, es un solo fin de semana al mes. No crean, una alumna me decía, es que vamos un fin de semana y lo demás lo descansamos. No, lamento informarles. Lo que reciben ese fin de semana es mucha tarea para que puedan trabajar el resto del mes meditando, atendiendo pacientes, limpiando espacios, atendiendo animales. Entonces es trabajo, es tarea durante el resto del mes, solamente que la parte instruccional se ve en un fin de semana. Algo que nos diferencia a nosotros en la Casa de la Virgen es que nosotros no damos cursos. Nosotros lo que hacemos en la Casa de la Virgen es formar emprendedores, formar sanadores. Entonces, que también son emprendedores, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, pues, tiene que ver con mucho más que el curso. El curso es un medio para hacer una formación de sanadores. En realidad, un sanador se va a desarrollar en la práctica, en la aplicación diaria de la energía sobre pacientes, sobre personas, sobre espacios, en la experiencia que esto le da. También se va a desarrollar en la meditación, va a elevar su nivel de vibración y todo esto pues le va a ir transformando. El día de ayer tuvimos una jovencita de 18 años que cuando le saqué la foto de Laura pues se espantó, y me espanté yo de cómo venía, un coraje, un enojo impresionante, su aura completamente roja, toda manchada de bilis. Y bueno, ayer cuando le veo la foto le digo, híjole, pues vas bien, pero todavía te falta. Pero bueno, ya disminuyó fácil un 50% de cómo venía. Y esto pues nos habla de esa transformación espiritual que el Reiki, que la Casa de la Virgen les ofrece. Entonces el curso es solamente el medio para poder hacerlo. Entonces, martes 2 de abril de 9 a 2, y sábado 15 y 16 de junio de 9 a 19 horas. Entonces por ahí los esperamos para que se inscriban. Tenemos también el curso de Amor Incondicional y Desarrollo Espiritual en su módulo 1, que es Llama de Amor. Este curso está basado en un libro que se llama La Llama de Amor de Quan Yin. Es un libro canalizado. Conciencia Cósmica lo registró y lo tiene en sus derechos de autor. Entonces, sobre eso vamos a desarrollar nuestro curso. El año pasado, en todas las meditaciones que tuvimos del 21 de mes, pues nos estuvieron dando información los seres de luz sobre lo que es el amor incondicional. No es un tema fácil, no es un tema que sea sencillo de comprender, porque hemos recibido un modelo de amor transgiversado. Entendemos el amor como la fidelidad, como el control, como el hecho de que me des dinero, el hecho de que tengas un buen cuerpo, y pues nos perdimos, porque el amor incondicional es mucho más que eso. Entonces, pues vamos a profundizar sobre el tema, vamos a tratar de darle estructura. Este primer curso, este primer módulo es muy interesante. No sé en realidad cuántos módulos van a ser. Hasta ahorita tengo planeados 2, con la información que Juan Bautista me hizo favor de allegarme en relación al tema. Este de Llama de Amor ya lo terminé de leer, ya lo revisé, y exactamente corresponde a la comprensión clara de lo que nosotros estaríamos viendo como una actitud de amor incondicional ante la vida. Entonces, este primer módulo, pues vamos a tenerlo 23 y 24 de marzo, en el cuarto fin de semana de marzo, antes de Semana Santa, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces esperamos contar con su presencia en este curso. Y luego también hay personas que me han estado pidiendo que yo imparta aquí el curso de manejo de emociones con Rosas. Lo impartimos en 2 grupos en Querétaro el año pasado. Y bueno, pues hay gente que me ha dicho, bueno, ¿y en México cuándo nos va a tocar? Hace ya tiempo que no lo impartes. Entonces, pues vamos a impartirlo. Vamos a tener ese curso, dura 2 fines de semana, 20 y 21 de abril y 18 y 19 de mayo. Son 2 fines de semana completos, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Y bueno, pues yo soy el que lo va a impartir. Hay que hacer su apartado para que ustedes puedan tener su lugar y no se saturen estos 2 grupos. Entonces, pues bueno, pues esos son los talleres que tenemos para esta temporada. Y bueno, pues esperamos que les pueda ser de utilidad. Ya están fotos de los últimos cursos, del curso de fin de semana. No me dio tiempo anoche ya de mandar el mail, pero bueno, lo mando al rato. Ya están los programas hasta la semana pasada, ya están arriba. Entonces, bueno, pues esperemos que nos sea de utilidad para que ustedes puedan encontrar toda esta información. Muy bien, Ricardo, pues ¿por qué no nos platicas un poquito para empezar a entrar en el tema de emprendedores? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? No, a lo mejor tu auditorio de tu programa ya te conoce, sé que tienes otro programa acá en Magnitud, pero ¿por qué no nos platicas un poquito tu historia, tus antecedentes?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Doc. Vamos a, bueno, les platico un poco. Ahorita estamos iniciando prácticamente lo que es Emprendedores Magnitud. Emprendedores Magnitud es una red que está buscando precisamente ayudar a consolidar a esos emprendedores, no solamente en la parte como material, sino también en la parte espiritual primordialmente, porque sabemos que es el principal motor, ¿no? Sabemos que cuando alguien ya trae la actitud, ya trae más del 50% del camino recorrido. Entonces, ya lo demás pues viene saliendo solo. Entonces, Emprendedores Magnitud, así nos pueden buscar, viene siendo una forma de ayudar, no solamente a través de tips, de recomendaciones, sino también de diferentes estrategias publicitarias que vamos a estar implementando para poder ayudar a estos emprendedores a que, pues bueno, más personas conozcan de su trabajo y, pues bueno, vayan subiendo también, pues, en su emprendimiento, ¿no? Sabemos que muchas veces hay quienes traen curvas de aprendizaje y tienen altibajos y todo esto, y pues se les va dando como todas las recomendaciones, no solamente si son emprendedores ya de tiempo, sino también si son nuevos, que muchas veces no basta con ser ya tener tiempo emprendiendo, sino más bien a veces hay que ir de nuevo hacia las bases para saber en qué estamos frenándonos para poder seguir creciendo. Entonces, pues bueno, ahorita pues estamos trabajando para próximamente entrar al aire ya con la frecuencia de Emprendedores Magnitud. Ahorita básicamente todo se está manejando a través de la página de Facebook, el Twitter también en arroba emprende magnitud. Ahí también nos pueden encontrar por si tienen algún tipo de duda o cualquier inconveniente. Nosotros les podemos ahí ayudar. ¿De qué se trata? Nosotros estamos reuniendo un grupo de colaboradores expertos en el tema, que son los que nos van a estar apoyando con toda la cuestión de emprendimiento, desde que se crea una idea, si es original, de cómo registrarla con los derechos de autor, cómo hacer el diseño para que tu empresa no tenga límites al momento de querer crecer, cómo poder llegar a más personas, cómo utilizar los medios virtuales, cómo utilizar los medios de publicidad de manera correcta, como toda esa parte que de repente algunas personas son en lo que se traban, pues poderles ayudar, ¿no? Sabemos que hay personas que, bueno, encuentran y son de los mejores emprendedores, ¿no? Que no importa qué piedras se encuentren enfrente, sino buscan siempre la manera de poderla rodear, de poderle dar la vuelta, de poder seguir creciendo. Pero bueno, en ese sentido sabemos que hay otros tantos que no siempre tienen esa visión y entonces pues estamos precisamente para poderlos apoyar.
Yo creo que, fíjate, en mi experiencia, así de los últimos comentarios, la gente como que tiene una versión desviada de lo que es el ser emprendedor. Una señora me decía, no, es que a mí cuando me han ofrecido transar, yo no quiero transar, ¿no? Entonces, dices, a ver, espérate, o sea, ser emprendedor no necesariamente ser alguien que transa.
Así es.
¿No? Luego otra persona, ¿qué me decía? Así comentarios que de alguna manera como que están transgiversados. Ah, no, sí, que iba a poner su empresa para no tener que trabajar.
Entonces, por el contrario.
Al contrario, no me pones tu empresa y empiezas a trabajar más, ¿no?
Claro.
Pero son como paradigmas. Yo entiendo esta parte y algo que yo quisiera enriquecer en ese sentido es, hay mucho trabajo en la parte de la parte administrativa para poner una empresa. Cómo hacer un plan de negocios, cómo definir un mercado, cómo hacer estrategias de publicidad, de acercamiento al mercado, cómo hacer una estructura administrativa. Pero mucho del problema está dentro del propio emprendedor.
Efectivamente.
Esta parte espiritual, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí podría ayudarte en ese sentido. Creo que lejos de acercarme más al plan de negocios, yo me acerqué más a la parte de la personalidad y de la mentalidad del emprendedor, que es en donde muchas veces está como la limitación para que la gente pudiera empezar a trabajar de manera adecuada, porque pues son paradigmas, son pensamientos que de alguna manera nos limitan a eso, ¿no?
Pues ciertamente, pues sí, de hecho nos hemos encontrado pues casos en donde, por ejemplo, hay personas que, bueno, tienen toda la parte administrativa bien, tienen toda la parte de ventas bien y tienen así como que todos los sectores de la empresa bien o de su negocio. Pero ¿qué pasa? Que al hacer un análisis de por qué no está creciendo, pues nos vamos a que mucho de esa falta de crecimiento es porque el mismo emprendedor tiene limitantes, esas barreras que a veces son invisibles que traemos en la mente, que no hemos trabajado y que por eso no podemos crecer, que es este mismo enfoque que venimos viendo en este libro, en donde pues bueno, hay quienes tienen esa barrera, por ejemplo, del crecimiento del dinero. No, hay quienes no crecen su negocio porque si crece su negocio ganan más dinero y si ganan más dinero tienen una mala referencia del mismo y entonces sienten que se pueden tener actitudes del dinero que no quisieran.
Es que, bueno, aquí la religión no influye mucho.
Claro,
¿no?
También.
Porque hasta hay una parábola, ¿no? Que dice, será más fácil que entre un
mendigo al
camello
por la, un camello
por la aguja de una aguja por el ojo,
por el ojo de una aguja,
que un rico a las puertas,
que al reino de los cielos,
¿no?
Así es.
Entonces dices, en la torre, ¿no? O sea, ya la religión dice, tienes que ser pobre para que puedas llegar al cielo, ¿no?
Claro, casi siempre todos son, híjole, son paradigmas que traemos arrastrando desde la infancia, culturales, sociales, políticas, de todo tipo.
Me tocó un curso en Durango. Durango no es una ciudad que se caracterice porque des muchos cursos allá, como Monterrey, por ejemplo, claro, ¿no? O Querétaro, que a cada rato los que nos dedicamos a la consultoría estamos allá, ¿no? Aguascalientes, ¿no? Con Nissan. Pero Durango, pues, es un estado así como Guadalajara. Guadalajara, a pesar de ser la segunda ciudad más importante de México, tampoco se caracteriza por mucha capacitación. En mi historia, 25 años, me tocó una sola vez ir para allá, ¿no? Entonces, Durango también me tocó una sola vez. Y esa vez era para una institución del Poder Judicial. Y estábamos hablando de disfrutar el trabajo, de hacer las cosas con empeño y demás. Y entonces, o sea, la gente yo veía como que no reaccionaba, ¿no? Y hasta que alguien se atreve a hablar, dice, pero es que ¿cómo vamos a disfrutar el trabajo si es un castigo divino?
¡Wow! Sí, 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 ese es un paradigma pues tremendo,
¿no? Y tú vas en las calles de Durango y ves espectaculares de los cardenales, de los sacerdotes promoviendo sus iglesias. O sea, en vez de encontrarte ahí al coche o al McDonald's o algo, no, ves al cardenal, ahí al sacerdote, dando promoción para que vayas a su iglesia, ¿no? Entonces, la fuerza que tiene la religión y cómo ha hecho que la gente crea en esos paradigmas religiosos, ¿no? Dios es otra cosa completamente diferente, Dios es amor, Dios no te va a castigar, ¿no?
Claro, Dios
puede haber ricos, o sea, Slim, por ejemplo, ¿no? O sea, es impresionante lo que hace con Fundación Slim, ¿no? Toda esta transformación de la basílica, toda la transformación del centro, ¿no? Todo esto que ha hecho, no es me quedo con la lana y me hago el hombre más rico del mundo. Sí soy el hombre más rico del mundo, o sí lo he llegado a hacer algunos meses, pero estoy haciendo una transformación de mi país con esos recursos, ¿no? De agarrar todos los edificios del centro, ¿no? O sea, todos los edificios del centro los modificó, o bueno, los que estaban más dañados, los hizo lofts, dijo, bueno, tampoco le voy a meter tanta lana, los hizo lofts y los vendió. Y ahora, pues, está un centro ya más digno, ¿no? De una ciudad de...
Definitivamente, pues, si somos, estamos encaminados a ser una de las 10 potencias mundiales dentro de los siguientes 10 años, pues, obviamente, sí tenemos que, como invertir en esa parte, ¿no? Y, pues, bueno, y de hecho, en este punto de la situación económica, nosotros les comentamos muchas veces a nuestros seguidores, ¿sabes qué? Es que el dinero no es bueno ni es malo, el dinero solamente potencializa lo que tú ya eres.
Claro, ese es un buen principio, ¿no? Porque la escala de valores es de nosotros.
Así es,
¿no? Y entonces, pues el dinero es un medio para que uno pueda llegar a más, ¿no? Pero conozco gente con mucho potencial, mucho, mucho potencial, y que hace 3 años le bajaron a la mitad su sueldo. Y yo así, ¿y lo aceptaste? Sí. ¿Y por qué no has hecho algo? No, pues estoy esperando a que me lo vuelvan a subir, cuando menos a lo que yo ganaba hace 4 años.
Sí.
¿No? Y tiene todo para poder ser una persona de éxito y todo, pero son cosas que de alguna manera es su miedo, su temor, su autodevaluación. O sea, volvemos a la parte interna que permite que las empresas hagan lo que sea. Otra de mis pacientes me anda buscando empleo, ¿no? Se quiere separar de su marido y demás y anda buscando empleo. Y me dice, me llamaron de una empresa ofreciéndome 1,700 pesos de sueldo mensual. Y el argumento de la chava que me habló era que era mi edad, tiene 35 años, y que por eso le daba ese sueldo, le ofrecí ese sueldo. Dice, pues no, olvídalo. Dice, ni por 6,000 me muevo, ¿no? O sea, finalmente con 6,000 apenas sacaría mis gastos, necesito ganar más para tener más, necesito un sueldo de 9. Pero ¿cómo se atreve una empresa a ofrecer un sueldo de 1,700? Porque hay gente que acepta
esos sueldos. Que acepta esos sueldos,
¿no? Pero si le haces cuentas, pues no sacas ni el pasaje y la comida, ni el ir a trabajar. Lo sacas con eso.
Claro, y por ejemplo, esta situación se ve reflejada no solamente pues aquí en el Distrito Federal, ¿no? Se ve reflejada a nivel mundial. Somos o tenemos lo que queremos, lo que pedimos. Y ciertamente si nosotros aceptamos ese sueldo, pues es porque hay muchísimos que lo están aceptando.
Claro, entonces, lo están ofreciendo es porque
hay exacto, porque
está bien de meso, ¿no?
Así es. Y lo mismo es en la política, lo mismo es en la religión. Si nosotros aceptamos lo que nos están dando, pues así va a seguir nuestra cultura. Si nosotros nos involucráramos un poco más, exigiéramos un poco más, obviamente yo creo que las cosas estarían cambiando constantemente, ¿no? Pero para bien, para seguir creciendo.
Así es. Muy bien. Pues 9:24 de la mañana de este 28 de febrero del año 2013, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia, la Casa de la Virgen Radio. Regresamos en un momento. Adelante, Gabriel. Gracias.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
Conoce tus cuatro cuerpos: mental, emocional, espiritual y energético. Por medio de las terapias Reiki, cursos y cartas numerológicas con la maestra Guadalupe Bartolo Montaño. Informes 5781-7105, 044-5516-015841. Correo gpepamo@hotmail.com y consigue vivir en plenitud.
Nuestro mail: magnitudradio@hotmail.com. magnitudradio@hotmail.com. Escríbenos.
El gran escenario.
Sandoval.
Todos los lunes a las 9 de la noche. Por Magnitud Radio.
Aloha Polinesia.
El rincón de la Polinesia en México.
Kaleo Kahele o Polinesia. La voz que viaja por la Polinesia.
Te invitamos a compartir música, cultura, mitología, gastronomía
y muchos temas más de la Polinesia.
Escúchanos todos los miércoles de 6 a 8 p.m.
y su repetición los sábados de 6 a 8 p.m. por Magnitud Radio.
Muchas voces, una misma frecuencia.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos aquí de regreso, queridos amigos, nuevamente para continuar con este programa del día de hoy. Pues vamos a empezar a entrar en el tema del programa. Nos habla de las 12 estrategias del emprendedor, del ser emprendedor, el capítulo 5 del libro. Dice, ¿qué es una estrategia? Lo primero que tendríamos que definir es qué es una estrategia. Dice, es un elemento que nos sugiere cómo podemos llegar a lograr una meta que tenemos. Sugiere sobre el camino que debemos tomar, las cosas que debemos hacer para ser emprendedores. No son frases acabadas, son frases iniciales que ponen al individuo en el origen de la acción y lo llevan a la reflexión y a la toma de decisiones. El individuo debe establecer un camino propio, una serie de pasos a seguir para lograr sus metas. Son el conjunto de acciones que nos van a permitir hacer realidad las grandes y pequeñas metas que queremos lograr. ¿Okay? Entonces, eso es una estrategia. Vimos primero, en la primera parte, las cualidades, las virtudes que tiene un emprendedor. En la segunda parte, vimos los principios de acción y decíamos que no los tocáramos, que los comprendiéramos y los aplicáramos. Esos son como mandativos, como cosas que se tienen que seguir al pie de la letra. Y las estrategias no, o sea, como vemos ahorita aquí en el texto, son más bien como las formas de poder llegar a la meta, pero que finalmente estas 12 son como ciertos tips para que tú puedas desarrollar tu estrategia. Poniendo un ejemplo burdo, yo estoy en la... Y esto me ha pasado muchas veces. Yo estoy en Polanco y quiero llegar a la colonia Roma. Cada quien va a tener su propio camino para poder llegar al mismo punto. Había veces que yo venía con mi queridísima amiga, la maestra Lorena Quintana, a quien le mando un saludo, ¿no? Ya tenemos tiempo de no saludarnos y no vernos, quién sabe en qué ande por ahí ahora ya, pero bueno, alguna vez me tocó venir con ella en su camioneta y yo decía, pues aquí derecho salimos a la clínica, y ella agarraba y daba la vuelta por otro lado. Yo decía, ¿y por qué le das la vuelta? No, porque me gusta más por acá, porque no me gusta irme por allá, porque está más inseguro, ¿no? Y decía, bueno, chido. Chido tu viaje, ¿no? Ya perdía como 10 minutos de dar la vuelta, pero llegábamos al mismo punto. Eso es un poco la estrategia. Cada quien va a tener su propia estrategia de desarrollo para poder hacer las cosas. De repente vemos, ahorita comentábamos, nuestro queridísimo amigo Gabriel nos hizo favor de invitarnos unos pastes riquísimos y nos dice, es que aquí en la Basílica abrieron unos pastes y hace 2 meses y están llenísimos y ya abrieron una sucursal a media cuadra de ahí. Dice, es que venden como desesperados. Le digo, pues sí, esa es su estrategia, ¿no? Su estrategia es hacerlos ricos, su estrategia es venderlos económicos, su estrategia es estar en el punto adecuado. No sabemos cuál sea su estrategia, pero tienen éxito. Y a lo mejor enfrente se ponen otros pastes. De a lo mejor están igual de ricos, pero la estrategia les falló y es por centímetros, es por una ubicación, a veces eso es lo que falla, ¿no? Esa es la situación. Entonces, aquí en esta parte vamos a ir viendo estrategias, sugerencias de estrategias para que tú definas cómo hacer tu negocio, cómo hacer tu empresa, cómo hacer tu clínica, cómo iniciar a transformarte de donde estás hacia donde quieres estar. Sabemos que esta parte es muy importante. Nosotros pues venimos de una historia y a lo mejor estamos donde no queremos estar y queremos estar en otro lado, pero aquí es donde entra la estrategia, la definición del camino para alcanzar ese lugar, ¿no? Dice, la importancia es que llevan al individuo a convertir sus sueños en realidad, permiten visualizar las actividades que se tienen que realizar, creando conciencia sobre las barreras a atravesar y superar las dificultades a enfrentar e invitan a buscar la mejor manera de lograr lo que se pretende. ¿Okay? Entonces, es justamente por ahí por donde van las estrategias, por los caminos. Ahora, uno está viendo dificultades. Esto no quiere decir, ¿no?, que poner una empresa sea fácil o que poner una empresa sean puros problemas. Si nosotros no sabemos hacer las cosas, pues nos vamos a meter en problemas, pero parte de los problemas son aprendizajes, como lo vamos a ver en parte de las estrategias. ¿Qué nos puede decir, Ricardo, sobre las estrategias? ¿Qué conoces tú sobre el tema?
Pues, sobre estrategias, pues bueno, está súper bien planteado, ¿no? Como viene en este libro, es dónde estás, a dónde quieres llegar y cuál es la ruta que te va a llevar ahí. Hay rutas que te pueden hacer el camino más corto o más largo, habrá quienes estarán utilizando alguna estrategia pues muy muy dinámica, muy activa y muy fácil, muy digerible, desde ponerse en un buen lugar. Y habrá otros quienes a lo mejor no se pusieron en un buen lugar, pero están con la publicidad y aún así están funcionando bien. Entonces, son los caminos, ¿no?, que todos podemos llegar a utilizar. Y pues, ¿en qué consiste todo esto? En que, pues bueno, si no te funciona uno, buscar otro, y si no buscar otro, y si no buscar otro, hasta poder encontrar uno que te esté funcionando bien, ¿sí? Ahora sí que no es como tirar la toalla al mismo momento. No, en la semana pasada, hablando con un amigo, pues él me comentaba, por ejemplo, de una biografía que leyó del dueño de Honda, que cuando fue la Segunda Guerra Mundial, pues pues toda la economía se vino para abajo, ¿no? Entonces, él pues fabricaba, su negocio era de fabricar motores. Entonces, pues desafortunadamente el mercado no estaba como para poder vender bien. Entonces, ¿qué hizo? Pues bueno, que primero vio dónde estaba el mercado, ¿no? Dijo, pues ahorita todos están utilizando bicicletas. Entonces, se dirigió a 15,000 personas dentro de Japón que se dedicaban a vender bicicletas. Entonces, él les escribió a 15,000 personas una carta, porque en ese tiempo pues no era no había tal facilidad como ahorita, ¿no? Mandas un correo electrónico y ya, lo puedes reenviar a 100,000 personas y no pasa nada. No, en ese momento, en ese entonces, pues él las escribió a mano, ¿no? Esas 15,000 cartas. Entonces, ¿qué pasa? Que se las envió a los 15,000 bicicleteros, diciéndoles, ¿sabes qué? Mira, yo me dedico a hacer motores. Si tú quieres entrar conmigo al negocio, pues yo te invito yo te creo un motor especial para tus bicicletas para que puedan empezar a andar motorizadas. Entonces, pues, pero para eso, pues yo requiero de una inversión de, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? 1,000 pesos. De esos 15,000, solamente 3,000 le dijeron que sí. Y a partir de eso volvió a crecer. Y pues bueno, vemos ahorita ya qué cosa tan más grande es también Honda, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está la diferencia en qué radica, ¿no? Que esta persona escribió 15,000 cartas a mano.
Imagínate.
Esa fue su estrategia, ¿no? Entonces,
mi copiadora,
qué bueno fuera, ¿no? Así por lo menos le decías, le ponías estimado cliente, estimado amigo, y fotocopiabas, y no, era como más personalizado, ¿no? Estimado fulano de tal, pues mira, soy tal persona. Y entonces, imagínate 15,000 cartas, y pues le funcionó la estrategia, ¿no? Pero también muchas veces es qué estrategia vas a implementar tú para que tu negocio funcione, ¿no? Es tan solo una idea, ¿no? Hay quienes ahorita ocupan las redes.
Y hay libros que te manejan que para que un emprendedor tenga éxito necesita de 2 o 3 fracasos antes. O sea, necesitas hacer varias estrategias y a veces equivocarte.
Claro.
El chiste es que no te hundas, porque luego en una de esas sí te hundes económicamente muy fuerte y luego salir pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Siempre hay que cuidar esta parte en la estrategia, ¿no? De no endrogarte de más para que no haya mucho riesgo en si la estrategia falla.
Claro, saber medir un poco los riesgos de las estrategias que estás tomando.
Claro, la medición de riesgos.
Sí, y en torno a esto, por ejemplo, en alguna ocasión entrevistaron al señor Slim. Ajá. Y le preguntaron, le preguntaba a una reportera, oiga, ¿y usted cómo lo hizo para ser tan grande? Pues aprendiendo. Bueno, ¿pero aprendiendo qué o cómo? Pues bueno, sí, aprendiendo a tener éxito. Bueno, ¿y cómo se tiene éxito? Pues teniendo fracasos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Pues sí, mira, entre más fracasos tengas, más te acercas al éxito. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo cómo no se debe de hacer. Entonces, ¿cómo llegas a tener éxito? Pues teniendo muchos fracasos. Solo así se aprende, ¿no?
Tomando riesgos.
Tomando riesgos.
Gente a eso le tiene mucho miedo.
Claro, porque estamos como... Siempre está esta parte de... ¿Y qué pasa si no? ¿Y qué pasa si me quedan mal? ¿Y qué pasa? Y siempre estamos con el temor de tomar ese riesgo cuando no sabemos si es lo que nos vaya a funcionar.
Yo creo que en el fondo es... Y no voy a poder. O sea, no soy capaz de manejar la situación. Y ahí nos vamos a autoestima, a decretos de los padres, claro. Eres un tonto, eres un inepto, eres un inútil. Y desde ahí empieza a moverse, ¿no? O sea, pues no, pues mejor que me digan qué hacer porque yo soy un tonto.
Sí, claro. Definitivamente.
Muy bien, la primera estrategia que tenemos dice, sabe que las oportunidades se crean y se busca, rara vez llegan solas. Una oportunidad es una posibilidad de hacer las cosas que estabas anhelando y que no habías podido hacer. Conforme uno avanza en la actividad, va generando hábitos que se convierten en costumbres y que llegan a conformar la zona de confort del individuo. Uno se acostumbra a una casa, un trabajo, un medio de transporte. Cada vez que se piensa en un cambio, se genera una serie de sentimientos internos encontrados entre la emoción y el temor. Las oportunidades, bueno, esta parte del temor, yo creo que es importante trabajar sobre un poquito sobre la zona de confort. Es un término que se usa mucho en capacitación y que tiene que ver con la parte de la comodidad. El ser humano, por naturaleza, es como comodino, ¿no? Va buscando de alguna manera el menor esfuerzo. Y entonces, pues, se va acomodando a eso. Si yo ya tengo todo, tengo mi dinero, mi sueldo, me ingresa bien, tengo un lugar donde vivir, tengo una forma de transportarme y estoy bien, pues, a veces ya no me quiero esforzar por estar mejor. Aunque no sea completamente bien, ese medio bien me hace estar dentro de la zona de confort. Y pasa con es muy claro con los hijos adolescentes en casa, ¿no? A lo mejor el chavo ya tiene 24 años, está en la universidad, pero pues tiene su cama, tiene su cuarto, tiene su ropa, tiene quien le lave, tiene quien le planche, quien le dé de comer, quien le dé para el transporte. Y pues mientras eres estudiante está bien, ¿no? Pero luego pues resulta que tienes 28 y 30 años y ya no estudias desde hace 6, pero ahí sigues, ¿no? Y no es que no encuentro trabajo y no encuentro trabajo. ¿Por qué? Porque de alguna forma ya entraste en tu zona de confort, ya te quedaste ahí. Entonces esto nos pasa muchas veces porque no nos damos la oportunidad de movernos. El emprendedor no, el emprendedor no está conforme con lo que tiene y va a buscar una forma de aprovechar las oportunidades para salir de donde está y empezar a crecerlas. Hay oportunidades que llegan solas, pero hay oportunidades que se tienen que crear y hay oportunidades que aparecen y hay que aprovecharlas. Muchas veces estos miedos mismos son los que nos van a limitar. Dice, las oportunidades pueden llegar solas y uno puede aprovecharlas, pero si no llegan hay que salir a buscarlas. Otras hay que crearlas. Se crean a partir de necesidades insatisfechas. Cada necesidad insatisfecha es una oportunidad para poder satisfacerla y convertirla en una oportunidad de desarrollo personal. ¿De qué depende que uno pueda aprovechar una oportunidad? De superar el temor, enfrentar esa oportunidad y tener la capacidad de identificar. Son dos aspectos. Por un lado, el hecho de superar los miedos, que son internos, y bueno, por otro lado, pues sí puedo ver la oportunidad de un centro de cómputo, pero pues si yo no sé de computación y de instalación, pues no lo voy a poder hacer. O sea, tiene que ser algo que yo vea como una necesidad y que esté dentro de mi nicho de mercado, de mi experiencia laboral, ¿sí? Entonces, este serían como el marco de esta estrategia. ¿Qué opinas, Ricardo?
Pues mira, pues bueno, hay mucho trabajo, así como lo comentamos, que debe de ser totalmente interno, ¿no? Porque es donde radica el potencial de crecimiento que podemos tener. Y pues sí, y desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver los radioescuchas, pero por ejemplo, es muy cierto lo que comentabas, es el estudiante, pues tiene todas las comodidades. Entonces es muy fácil decir, pues bueno, no tengo trabajo. No hay problema. Entonces, ¿por qué? Porque sigo en casa, sigo teniendo un techo, una comida, una ropa limpia. Y pues bueno, no pasa nada si no trabajo. Sí. Es más fácil decir eso. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, pues de repente me llega a gustar un poco más esa forma en la que tienen de que, ¿sabes qué? A los 18 años, pues ya, te me vas a la universidad, pero ya te vas por allá. ¿Qué pasa? Pues si le estás, o sea, hay quienes dicen, ay no, pero qué feo, no, ¿cuál feo? Le estás enseñando a que sea cada vez menos, menos dependiente de ti. Uh-huh. Y la finalidad de los padres siempre así es, debe de ser esa, que el hijo cada vez sea menos dependiente de los padres.
Pero aquí es al revés, o sea, así como que es. Los padres queremos que los hijos sean más dependientes de nosotros.
Claro, porque también por el mismo miedo de quedarnos solos, de que quién va a ver por nosotros cuando estemos más viejos, todos esos miedos que arrastra toda la cultura, pues vienen también a quedarse sobre el adolescente, sobre el joven.
No, y la familia Muégano, ¿no? O sea, sí. De todo, ¿no? O sea, yo me acuerdo en mi segundo matrimonio, mi suegro, don Espiridiona, a quien le mando un caluroso saludo, pues muy amablemente me dijo, pues aquí está tu casa y aquí puedes construir un cuarto para que te vengas a vivir con mi hija, ¿no? Yo, gracias señor, pero yo tengo mi departamento y me la voy a llevar allá, ¿no? Y como que no le gustó, él pensaba que ahí en su casa, ahí íbamos a estar. Dice, es que yo construí esta casa para que mis hijos se casaran y para que vivieran aquí con sus esposos. Pues, qué bueno que la pensó así, pero no es, lo aprovechamos un tiempo en una crisis que tuvimos muy fuerte, mi segunda esposa y yo, pero después pues otra vez a salir y a ser independientes, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte de la dependencia es una de las limitantes muy fuertes en el caso del mexicano, esto de no querer que la gente sea independiente, que los hijos sean independientes. Claro que tiene sus riesgos, ¿no? Porque pues siendo independientes pues no tienen quien les ponga normas, límites, pero finalmente también es su responsabilidad, ¿no? Si ellos entran en esto.
Claro, y yo siento que bueno, la mejor época para emprender, y lo veo yo así, ¿no? Digo, todas las edades son buenas, no importa qué edad sea, pero siempre va a ser, yo siento que la primordial en la que puedes ser es cuando eres joven. ¿Por qué? Porque puedes tener riesgos y fracasos y pues bueno, todavía estás como un poco acolchonado. No pasa tanto. ¿Qué pasa cuando ya eres más grande, cuando ya tienes una familia? Pues de cierta forma tus riesgos no pueden ser tan grandes. ¿Por qué? Porque ya hay otras personas que dependen de ti. Pero cuando sí eres adolescente y todavía estás con tus papás y te puedes arriesgar y te puedes aventurar, pues es donde está lo padre. ¿Por qué? Porque si llegas a fracasar, que es una experiencia más, no es un fracaso, es una vivencia, entonces ¿qué pasa? Pues no pasa a mayor porque tienes el respaldo para poder salir de nuevo a hacerlo, claro. y hacerlo y hasta que te salga.
Pero siempre con la visión de romper esta relación de dependencia.
Así, ¿no? Es. Totalmente.
Sí, los padres podemos ayudarlos, ¿no? Pero se prolonga, y eso lo estamos viendo muchísimo en esta época, ¿no? Los chavos están quedando en las casas y no están saliendo a la calle
a moverse, ¿no? Los famosos ninis, ¿no? Que ni estudio ni trabajo, sí, pero todo eso es un trabajo que ya viene dándose desde hace muchas generaciones y que se debe de romper, que se debe de reestructurar la forma de pensar de los seres humanos en la actualidad para que las futuras generaciones pues sean más innovadoras, creativas y avancen más.
Yo creo que a muchos que venimos de años más, de generaciones más anteriores, pues no había condiciones sociales tan fáciles, ¿no? O sea, había una clase baja muy grande, una clase media pequeña y una clase alta mucho más pequeña. La clase media fue creciendo conforme tuviste la oportunidad de entrar a la universidad, de estudiar una carrera, pues entonces las condiciones familiares fueron siendo mejores para los hijos. Pero esto de alguna manera nos limitó en el hecho de que ellos sintieran esta necesidad. Pensaron que siempre iba a haber alguien que representara ese papá que trabajaba y que proveía, o papá y mamá, que en los casos de que los dos trabajaran, y que ellos pues finalmente iban a resolver las cosas. En cambio, pues uno que no tuvo papá, que tuvo una media mamá, que medio te daban de comer, pues dices, o me muevo,
así es.
¿No? Entonces tuviste que desde pequeño, ¿no? O sea, en la conferencia yo les decía, ¿no? Y pues ni estén pensando que yo tuve papito que me dio todo, les digo, o sea, yo no tuve papá, mi mamá tenía primaria y fue auxiliar de enfermería y pues hizo lo que pudo con su salario. Y fue lo que me dieron, ¿no? Pero yo desde los 17 años trabajo, ¿no? Y bueno, pues tengo esto y esto y esto, y que es el resultado de mi esfuerzo.
Claro. Yo por eso también, pues me agrada mucho comentar la historia de Steve Jobs, ¿no? El creador de Mac, de Apple. Pues muchas personas pues lo conocen por sus grandes éxitos que ha tenido, pero no saben realmente toda la historia que viene detrás de él, ¿no? Muchos no saben que, por ejemplo, él fue dado en adopción, que él cuando estuvo en la universidad, pues realmente no se metió a estudiar la universidad como tal, solamente se metió a estudiar las carreras que a él le interesaban. Él nunca se graduó. Lo más cerca que estuvo de una graduación fue dando una conferencia a una universidad en Estados Unidos, pues muy famosa, ¿no? Porque es ahí donde ya se avienta toda su historia, donde les dice, ¿sabes qué? Pues es que ustedes ahorita donde me ven, pues yo andaba coleccionando o juntando las latas, las botellas para venderlas. Y yo dormía en los dormitorios de mis amigos porque yo no tenía un lugar en la universidad. Y qué tan grande llegó a ser esta persona, ¿no? Después de crear Mac y que después lo corran de esa misma empresa, él se vio como terrible porque ya estaba en una zona de comodidad. Muchos años después, en esta misma conferencia, pues él agradece, porque si no hubiera salido de esa zona de comodidad, no hubiera creado estas otras dos empresas, ¿no? Esta otra que la que desarrolló la película de Toy Story, que también es la más la productora más grande a nivel mundial. Pero ¿qué pasa cuando ya nos quedamos en nuestra zona de confort? Pues se nos hace más fácil dejar que todo fluya como va.
Que todo se quede.
Así es, porque es más fácil.
Así es, muy bien. La segunda estrategia dice, sabe que las crisis son la mejor fuente de progreso. Y es justamente el tema que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando tú estás en tu zona de confort, pues tranquilo. Pero cuando entras en crisis, pues o te mueves o algo pasa, ¿no?
Claro.
Entonces el hambre tiene que ver mucho en el éxito. Yo pongo mucho de ejemplo la gente que está en las centrales de abasto. No, si tú vas con los bodegueros de las centrales de abasto y tuviera la oportunidad de tener su historia, pues sería impresionante, ¿no? Normalmente llegaron del campo sin nada, con el lomo, a cargar bultos, ¿no? Por ahí ahorraron y se compraron un diablito, uno de esos carritos de madera, y de ahí pues empezaron la camionetita y luego de la camionetita los terrenos para poder empezar a traer y vender el producto. Consiguieron una bodega, la compraron y ahora tienen 3-4 bodegas y tienen quién sabe cuántos terrenos y producen no sé qué tanta cantidad al año y eso lo venden.
Claro, y pues bueno, de hecho eso es algo muy muy grandioso, ¿no? Porque nosotros vemos así como muchas limitantes donde otros ven áreas de oportunidad, de crecimiento. Y ahorita les doy un ejemplo, pero primero, pues sí, específicamente de las personas que trabajan en la central de abastos, ¿no? Son personas que siempre están dinámicas, movidas, que siempre están buscando nuevos clientes o nuevos terrenos o ver la manera de invertir para poder seguir creciendo.
Entienden claro, ¿no? Que compro a 10 y vendo a 20, o sea, eso lo tienen clarísimo.
Claro, claro. Claro, definitivamente ellos ni tanto estudio ni tanta información, sino lo básico, ¿no? Compro a 10, vendo a 20, invierto aquí, otra vez compro a 10, vendo a 20.
Ajá.
Y es yo le platicaba, por ejemplo, a mi esposa, muchas de las personas que a veces están en los tianguis, en las centrales de abastos, manejan una microeconomía que es como una macroeconomía. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos a sus hijos ya les están enseñando cómo poder administrarse en tiempo, en dinero, en recursos, cómo moverse, cómo empezar a crecer. Y no necesariamente tienen que terminar la primaria o la secundaria o ningún estudio, a lo mejor a veces, ¿no? A veces nada más basta con las ganas y saber hacer números y lo grande que llegan a ser.
Sí, ellos muchas veces pues van teniendo, a lo mejor el problema son los valores y a lo mejor hay mucho alcoholismo en eso, hay muchas mujeres, ¿no? De repente tienen 2 o 3 familias, esa parte es como el despilfarrar esos recursos que crearon, pero vamos, de alguna manera creo que es gente que tiene esa estrategia y tiene esa visión, tiene el hambre de poder crecer. ¿Qué decimos aquí? ¿Qué tiene el libro? Dice... cuando un individuo vive una crisis, normalmente cuando se recupera es mucho más fortalecido y ha logrado superar el nivel que tenía originalmente antes de la crisis. Lo que decías de Slim, ¿no? Sus frases. Dice, no todos aquellos que viven fincados en la dependencia de otras personas tienen la capacidad para salir. Tan grande es su dependencia que quedan pasmados ante la crisis. Bueno, pues aquí venía un ejemplo de los burócratas. Cuando escribí el libro no había pasado la crisis de la CFE, pero me han llegado pacientes ex CFE, no hombre, están así pasmados, esperando a que algún día los vuelvan a contratar y algún día les vuelvan a tener las prestaciones que tenían, pero pues no, ya se acabó, tuviste un buen empleo, un buen tiempo, pues qué bueno que lo disfrutaste, lléguele maestro.
Sí, y ahora a moverse, a buscar, porque...
Pero no se mueven, siguen ahí, que el sindicato y que les prometen y que métale lana y no sé qué.
Claro, y es que, bueno, para ellos también es como un poco más sencillo, ¿no? Porque no quieren salirse de su zona de confort y prefieren, bueno, pues sí le invierto al sindicato porque el sindicato me va a regresar. Cuando sabemos que, bueno, eso, si puede ser o no, a lo mejor tarda muchísimo más.
Así.
Pero de mientras, ¿tu familia qué va a comer?
Así es. Dice, los beneficios de una crisis para el individuo le permite deshacerse de hábitos, conductas y situaciones negativas que le venían afectando en su desempeño, le permite aprender de la situación y ganar experiencia, conocer habilidades que tenía escondidas potencialmente y oportunidades para hacer un cambio profundo. Si lo vemos negativamente, es una pérdida de lo obtenido, un rompimiento de la estabilidad. Son problemas que se tienen que enfrentar y se dan relaciones muy tensas. Y lo importante, pues, es con esto es hacer un equilibrio, ¿no? Enfrentar la crisis con dinamismo y con valor, asumiendo toda la estrategia que el estrés nos da, viviendo la tristeza de la pérdida, preocupándonos por los problemas a enfrentar y al mismo tiempo aprendiendo de los errores, sacando el mejor provecho de lo vivido, identificando las habilidades que no se conocían como propias y haciendo cambios profundos. Una crisis para un emprendedor es un gran estímulo que lo lleva a tener que superar su situación y enfrentar las cosas de una manera diferente y ser mejor. Muy bien, pues con esto concluimos la segunda de las estrategias del día de hoy, 9:54 de la mañana de este 28 de febrero del año 2013. La Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
Las manos creativas son de aquí. La magia de los paisajes está en tu tierra. Tú eres el color de la tradición. Nuestros antepasados nos heredaron el aroma de la gastronomía. ¿Lo ves? México está en ti. Conoce México a la carta. Un viaje por toda una nación a través de internet. En un recorrido lleno de aventura donde tú puedes realizar tu aportación describiendo la magia de tu tierra. Visítanos en www.mexicoalacarta.com.mx. Te esperamos las 24 horas. Después de todo, es tu casa.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¿Hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos...
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
Transmitido desde Talara,
1968, Colonia Tepeyac Insurgentes, al norte de la Ciudad de México. www.magnitudradio.com.mx. Magnitud Radio. Muchas voces, muchas voces, muchas voces, muchas voces, una misma frecuencia.
No te pierdas la retransmisión de Haciendo Ruido. Todos los sábados en punto de las 12 del día. Por www.magnitudradio.com.mx. Sin antenas, pero con mucho corazón.
La expresión de lindo hermoso empleada por los yucatecos hace referencia a la conexión entre belleza y gordura. ¿Qué tal? ¿Qué quieres compartir? Estoy para servirte los lunes y viernes de 9 a 11 de la mañana en Moebius, a través de Magnitud Radio. Muchas voces, una misma frecuencia.
Mira, no te quiero perder.
Juntos haremos el programa.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Pues ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí este 28 de febrero del año 2013, terminando el mes de febrero ya, prácticamente en el último día de febrero. Mañana tenemos la meditación de primero de mes a la 1 de la tarde, si alguien quiere acompañarnos, Jalapa 68-203 Roma Norte, entre Durango y Colima. Pues ahí estamos con todos ustedes, dispuestos para que podamos pues arrancar con este nuevo año, con este nuevo mes, que es el mes de marzo, y bueno, pues con la abundancia que corresponde. Vámonos a la siguiente de las estrategias. Dice: busca enfrentar constantemente retos, sabe que son su principal fuente de aprendizaje. Los retos son proyectos de trabajo con los cuales el individuo tiene que dar de sí más de lo que daría en una situación normal. Son de alto grado de dificultad, pero con su capacidad puede llegar a lograrlos con esfuerzo, dedicación y empeño. Algunas personas evaden los retos, prefieren mantenerse dentro de su zona de confort. Otros individuos les fascinan los retos, buscan los retos y las emociones por el peligro que representan y por buscar inconscientemente una forma de buscar la muerte, que son estos amantes de la velocidad o del peligro. Recuerdo que en algún tiempo hicimos rafting, que es la bajada de ríos en Veracruz, en San Luis Potosí, y pues los chavos que se dedicaban a eso, pues eran así, chavos muy intrépidos, y bueno, pues había límites, el río lo cerraban cuando tenía determinada altura en el agua, porque se volvía ya muy peligroso, y esto era en época de lluvias, pero pues a ellos les fascinaba meterse en esa época y pues jugársela contra el río. Y pues recuerdo que una vez se cayó uno de ellos, el mejor de los rapsistas del grupo, y pues no se pudieron regresar por la velocidad que llevaba el río. Avisaron al dueño de la empresa, el dueño de la empresa pues llegó en la noche, empezaron a buscarlo y pues no lo encontraron. Al otro día en la mañana pues tomaron el río y pues lo encontraron, pero muerto, encorbatado contra una de las piedras. Y bueno, pues eso, tampoco se trata de eso, ¿verdad? No, los retos no se trata de buscar la muerte, ¿no? Los retos fortalecen, exigen más de sí, te permite conocer tus capacidades internas, y hay que saber diferenciar los retos que se pueden alcanzar de acuerdo a conocimientos y experiencia, y aquellos que no son para uno o que sería imposible alcanzar.
Hay que vivir los retos con emoción, entusiasmo, objetividad y disciplina. ¿Qué nos puedes decir de los retos, Ricardo?
Pues, qué triste la situación de este muchacho, ¿no?
Ni me acuerdo cómo se llamaba ya. Pero fueron tantos años de eso que ya no sé.
Pero ciertamente sí, quien constantemente está buscando retos, busca constantemente estarse superando. No es la persona que, bueno, ya se conformó con lo que ya tiene y con eso va a vivir y con eso está bien. Sino, yo creo que, por el contrario, toda la humanidad debe de buscar eso, ¿no? Estar siempre buscando en qué crecer más. Un reto siempre de estar más arriba. ¿Por qué? Porque se supone que somos los seres más evolucionados de este planeta. Entonces se supone que constantemente estamos buscando subir. Pero bueno, en ocasiones es triste ver cómo muchas personas prefieren quedarse estancadas, ¿no? ¿Sabes qué? No. Y hasta les propones alguna idea de algún negocio, de alguna actividad física, de cualquier cosa, ¿no? Siempre les propones algo y te dicen, ay, es que no tengo tiempo, no tengo dinero. Bueno, con que tuvieras la intención a veces bastaría, ¿no? ¿Por qué? Porque se te procura algo para tu bien, para que estés creciendo. Pero desafortunadamente, la cultura mexicana, inclusive si tú le dices a alguien, oye, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer esto, oye, no, ¿qué te pasa? No, yo tengo mis actividades, o sabes que no tengo tiempo. Inclusive a veces se llega a ver hasta mal, ¿no? Cuando ven cambios en ti, cuando ven que tú traes un cambio de actitud y que estás yendo a cursos y que estás con ciertas cosas, no, ya ni vayas, te están lavando la cabeza. No, hombre, pues qué bueno que me estén lavando la cabeza, porque imagínate, yo la traía tan sucia que todas esas cosas que usualmente se nos hacen normales, ahorita pues ya para mí han cambiado, ¿no? Entonces se trata de estar buscando constantemente crecer, de ponernos retos. Inclusive muchos de los entrenadores personales, cuando saben que definitivamente no le entras a nada sin el típico, ¿no? De que empieza el año y todos se quieren poner el 1 de enero, el 2 de enero a hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora sí buscan mejorarse. Pero ya pasaron 2-3 meses y ya lo dejaron. Ya se les olvidó, ya se les pasó toda esa motivación que traían. Y pues bueno, se trata de que, bueno, muchas veces hay quienes dicen, bueno, es que sí, me voy a aventar, nunca has hecho ejercicio y el 1 de enero te quieres aventar 2 horas. Pues no, ¿verdad? No se trata de castigarnos. Por eso ya la gente no lo ve bien. Pero cuando la gente lo empieza a ver, bueno, es que sí lo quiero hacer, lo tengo que hacerlo, estoy decidido, bueno, pues empiezo a lo mejor nada más con 15 minutos. Y empiezas a mejorar y obviamente más conforme vas avanzando, se hace un buen hábito, ¿no? El querer crecer se hace un buen hábito.
Sí, sí, muchas veces esta parte de terminar la carrera que no terminaste, ¿no? Que no solamente los retos son en la parte física, también son en la parte intelectual.
En la parte espiritual, emocional también, ¿no? Definitivamente.
El reto de meditar, el reto de terminar tu carrera, el reto de tomar un curso y aplicarlo, ¿no? El reto de lograr un puesto dentro de la organización, de tener más conocimientos. O sea, muchísimos retos que poco a poco te van haciendo que pues vayas creciendo, ¿no? Son la fuente del aprendizaje.
Claro, y que a final de cuentas siempre se trata de uno ir creciendo. A lo mejor unos determinan, bueno, yo quiero crecer dentro del ámbito laboral, otros del ámbito emprendedor, otros del ámbito espiritual. Y de cierta forma, pues bueno, nuestro ser se divide no solamente en la parte física, ¿no? También en la parte emocional, en la parte espiritual. Y yo creo que en todas hay que enfocarles un poquito de tiempo. Y constantemente, pues sí vas a ver, cuando volteas a ver tantito por el retrovisor, sí vas a ver que si lo has hecho a lo mejor durante 10 minutos todos los días, pues sí vas a ver tu crecimiento.
Sí, y aquí es mucho, bueno, la dedicación que uno le presente, pero muchas veces pues nos vamos a la flojera, ¿no? Ay, ¿para qué? No, eso es mucho esfuerzo, mejor no lo hacemos, mejor descansamos, mejor tráete las cervezas, mejor vamos a ver una película, el partido, y nos desviamos, ¿no? Nos desviamos de la posibilidad de pasar un fin de semana pues interesante, ¿no? Tengo una persona que conozco que pues ayer me platicaba, dice, no, es que viernes, sábado y domingo puse mi Acapulco en la azotea, me subí a la azotea y me asolié todo el fin de semana, ¿no? y se me enfermó mi perro, porque tiene un perrito chiquito, ¿no? Y se me enfermó mi perro, le dio bronquitis a mi perro de que se insoló. Y yo dentro de mí decía, ¿y no tienes que comer? Y no tienes empleo desde hace quién sabe cuánto, ¿no? Y no tienes nada con lo que tú puedas sobrevivir, ¿no? Y entonces dices, bueno.
Sí, luego, bueno, ya uno se topa con cada situación, pero a veces, pues bueno, es nada más hacernos responsables de nosotros mismos.
Sí, pero a veces ni de uno mismo es capaz de hacerse responsable de las personas, ¿no? Ya no digas de otros, sino a veces no se puede ni responsabilizar de uno mismo.
Claro, y eso es, por ejemplo, un tema común que a veces se maneja mucho dentro de los emprendedores que ya tienen sus negocios o que ya tienen sus empresas. Uh-huh. Que muchas veces, por ejemplo, bueno, es que yo quisiera ayudarle a mi sobrina, que porque no tiene este trabajo, o a mi primo, que porque anda ahorita mal. A ver, bueno, no, primero hazte responsable de ti, de tu negocio. Y ya después, pues si él quiere, pues a lo mejor lo ayudas, pero nosotros no recomendamos eso. ¿Por qué? Porque si no le quitas esa responsabilidad de que él se haga cargo de sí mismo, y entonces, ¿cuándo va a crecer? ¿No? Y es lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Que por ejemplo es con lo que pasa con los jóvenes, ¿no? Que bueno, como están en la casa, pues qué fácil es nada más no hacerse responsable de sí mismos, de sus necesidades, o sea, ya ni siquiera de obligaciones, sino de sus necesidades básicas.
Sí, ni siquiera avanzan su cuarto, ya no digas que saquen la basura, ¿no? Ya
claro.
Ya lo hacen lo de ellos mismos, ¿no? Bueno, la siguiente estrategia dice, observa y aprende de los que han tenido éxito, ¿no? O sea, lo que decías de me junto con comerciantes y quiero ser comerciante con emprendedores.
Si quiero ser emprendedor, con empresario, si quiero ser empresario.
Uno observa a una persona con logros y éxitos, observa sus logros, sus formas de vida, escucha sus anécdotas, sus experiencias, la forma en que llegaron al éxito, los comentarios de otras personas sobre cómo son y cómo se han desarrollado, y uno siente admiración y busca adquirir lo que pueda al estar en contacto con ellos. Son sobresalientes, han llegado a su posición gracias a un esfuerzo y a un desempeño responsable y excepcional. No importa la pena o la duda, hay que superarlas y acercarse a ellos con humildad que nos debe caracterizar. Solemos envidiar el éxito de los demás como si quisiéramos que como pueblo ninguno de los miembros sobresaliera o pudiera tener éxito en la vida. Aprovecharlos de sus recursos, depender de él y sacarle provecho. Esto pues también tiene que ver con la cultura del mexicano, ¿no? La parte del envidiar el éxito de los demás. ¿Qué opinas sobre esto,
Rick? Pues sí, digo, sí viene formando parte de la cultura el, pues bueno, ver que alguien más está creciendo y decir, no, bueno, en vez de decirle, bueno, me voy a juntar con él para yo también crecer, casi siempre lo vemos por el lado negativo, ¿no? Y porque él sí, y porque él sí puede, entonces, y no, y le voy a poner el pie y no lo voy a dejar. Y tristemente, ¿no? Porque en este punto es como muy claro ver que necesitamos de tener un mentor, ¿no? De tener alguna persona que, ya lo logró, de que y lo está haciendo, y intentó por aquí, intentó por allá, y eso lo funcionó. Y para eso, pues nosotros recomendamos, ¿no? Lean biografías de personas que han creado empresas, que han creado, realizado sus sueños. ¿Por qué? Porque ahí te dará como pauta a saber por dónde te puedes ir, qué estrategia puedes utilizar, qué tanto puedes arriesgar, ¿no? Y en vez de estarte enfocando en hacerlo negativo. En alguna ocasión con un amigo también escuché, bueno, él me decía, ¿sabes qué? Es que yo no me preocupo, yo me ocupo, ¿no? Uh-huh. Muchas veces estamos más preocupados porque si tal persona ya hizo tal cosa, o que si tal persona ya se compró tal cosa, bueno, no, ocúpate de ti, ocúpate de tus asuntos, y entonces vas a ver que si creces.
Sí.
Estamos más pendientes del crecimiento de otras personas, pero no para bien.
Sí, esta anécdota que ya en otros programas de esta temporada he mencionado, la de los cangrejos, ¿no? Del negrito que lleva las dos cubetas de cangrejos, ¿no? Una tapada y una destapada, y la tapada son japoneses porque se ayudan entre ellos y salen, y la destapada son mexicanos porque no dejan que nadie sobresalga.
Que nadie salga.
Entonces, de alguna manera, yo creo que esta parte, ¿no? De vemos el éxito de los demás, y en vez de aprender de lo que hicieron, no, pues los queremos sabotear, ¿no? O queremos envidiarlos. Y pues no, ¿no? También hay muchas desviaciones, ¿no? Ahora, pues todo esto de que seas un hombre público, pues te pone en la mira de secuestros y demás, ¿no? Y te hace que tengas esos riesgos, ¿no? Y por otro lado, pues los falsos ídolos, ¿no? Los chavos en provincia, todos estos corridos que ahora ya los prohibieron, ¿no?
Pero sí, claro.
Que admiras, pero al narcotraficante, ¿no? Y quieres ser como él, ¿no? Y tener el éxito que tiene él, ¿no? Entonces, pues tampoco se trata de tener un éxito basado en el odio, basado en el resentimiento, en el daño.
No, porque de cierta forma no hay crecimiento espiritual, que era lo que manejábamos hace rato, ¿no? Ahí debemos de tener ciertos crecimientos.
Sí, y el fin de semana, en el curso con Juan nos compartió una película y un libro de un método americano, el método Garrett, que es para cáncer y que consiste en alimentación. Y entonces en el video pues te explican cómo las amalgamas, el flúor, el aspartame y otras sustancias, eran cuatro sustancias que se han popularizado en el mundo occidental, son cancerígenas, ¿no? Ponían un diente con una amalgama, la presionaban, la inyectaban con la amalgama y luego la ponían en una lámpara fosforescente y fluorescente y salía el humo que despedía la amalgama. Dice, eso lo traes en 5, en 6 muelas y está despidiendo ese gas y ese gas lo estás inhalando todo el tiempo y eso provoca una serie de daños en todo el organismo. Dice, la gente que comía alimentos naturales no tenía caries, los alimentos procesados producen la caries y el flúor pues no te ayuda, el flúor al contrario te produce más. Entonces, ahí vemos cómo pues es crear una necesidad o crear un daño a los demás y olvidarnos de la parte espiritual y olvidarnos de la parte del beneficio hacia la gente. Uno puede hacer mucho dinero a partir de darle servicio a los demás, sin necesidad de crear cosas malas, pero como recuerdo siempre, hace poquito vimos una serie que se llama Una joya en el palacio. Es la vida de Kwon Yeo y es una serie coreana que describe una situación de 1500, del año 1500, y ella quería ser la dama de la cocina del reino. Su mamá había sido y entonces murió, la asesinaron y ella quería llegar a ser lo que su mamá no pudo llegar a ser. Pero ella siempre vio cómo la gente que estaba en esa posición pues aprovechaba la comida para hacerle daño al rey, para matarlo, para hacerle daño a su esposa o a sus hijos, ¿no? Y ella, al contrario, aprendió la comida, aprendió a cocinar y es curioso porque era como un médico. O sea, combinando esto con esto, produce esto en el organismo. Y decía, no se vale que sabiendo eso, tú lo aproveches para hacer un daño. Y como ya oficialmente, ¿no? Todas las cosas que le ponen a algo que tú te comes tienen la intención de crearte un daño.
De crearte un daño, sí. Digo, desafortunadamente, muchas de las estrategias a nivel mundial de las grandes corporaciones, vámonos en específico al caso de Monsanto, pues a veces llegan a dañar todo el organismo del ser humano, pero con la finalidad de poderle también después ofrecerle, bueno, mira, es que también tales laboratorios tienen este medicamento para tú.
Que es el mismo laboratorio
que ellos crearon.
¿Monsanto qué hace?
Monsanto, ellos son los que hacen todas las verduras transgénicas, todo el maíz transgénico, o sea... ¿Qué pasa? Que, o sea, nosotros, ay, qué rico, pues vamos por nuestros cereales y vamos por nuestros, por nuestras frutas, por nuestras verduras. Y pues bueno, desafortunadamente, inclusive en la actualidad, pues todas las granjas, ¿no? De animales que están engordados a través de alimentos que vienen de Monsanto. Uh-huh. Y a partir de eso, pues bueno, se nos desarrolla la enfermedad. Y no nos vamos muy lejos, ustedes a lo mejor se han dado cuenta. Muchas veces vive más sana una persona que está en el campo, que vive de los alimentos que él mismo produce, que una persona que está en la ciudad y que pudiera hacer caso contrario, ¿no? Se supone que en la ciudad pues vivimos con una mejor tecnología, personas que se centran en la salud. Uh-huh. Y tristemente cuando se pone un hospital lo vemos como un logro y no como un paso menos. Se supone que los hospitales nada más son para entender emergencias. Si nosotros nos alimentáramos sanamente, pues no tendríamos que acudir al médico.
Claro, partiendo de la alimentación tendríamos una situación diferente, pero qué grave es que quieran hacer negocio a partir de dañar a la gente a partir de lo que se come. Todos estos problemas de triglicéridos y colesterol, pues es la gran cantidad de grasa que le adicionan a la carne, ¿no? Que le adicionan al pollo, los problemas en las mujeres a nivel de miomas y de quistes, si bien tienen una raíz emocional, también es todas las hormonas que se comen en el huevo, que se comen en el pollo, ¿no? En la gallina, y que pues no, o sea, están adicionadas, ¿no? Pues relataba también en otro programa, nosotros estamos creando el albergue de la Casa de la Virgen en Jocotitlán, y nos comentaba la gente de la población que el carnicero, pues tenía sus vacas, y bueno, pues sacaba ya una vaca cada 2 años para poderla matar, y pues tenía que comprar en la población, y que de repente llegó un alimento, gallinaza, no tiene nada que ver con los toros, pero así se llama, ¿no? Bueno, el nombre, pero es para hacer que el toro crezca en 4 meses lo que crecería en 2 años. Y entonces, pues feliz, el carnicero empezó a dar ese alimento y pues ya no tenía que comprar tantos toros porque ya él podía mismo crear sus toros más rápido. Y resulta que la gente empezó a comer esa carne que era alimentada con gallinaza y se empezó a hinchar. Empezó a estar así como bofa y llegaron al médico y pues el médico le dijo, pues ese es el alimento de la carne que están ustedes comiendo. Entonces pues ya dejaron de comprar esa carne, pero es justamente pues lo que uno no sabe, ¿no?
Claro, que muchas veces desconocemos hasta que no vamos con un profesional, que ya nos dicen, ¿sabes qué? Es que, híjole, estás en esta situación, en esta posición porque has consumido así, y pues han hecho negocio dañándote para que también compres algo que te va a sanar supuestamente.
Y vas a los restaurantes y su coca de dieta, señor, ¿no? Y, ah, sí, tráigame mi coca light, ¿no? Y entonces dices, en la torre, ¿no? Y eso es, pero es veneno puro, ¿no? Veneno puro. Tengo una paciente que así llegaba diario, cuando llegaba a consulta con su coca, y tomaba como 2 litros diarios de coca. Empezó a tener problemas de riñón, y fue al médico y todo, y le sacan un ultrasonido, y tenía puras piedras en los riñones, y así el médico nada más ve las piedras, y dice, ¿cuánta coca tomas diario? Dice, ¿y cómo sabe que tomo coca? Dice, porque esto es producto de la coca, dice, las sales que tiene la coca aquí están, dice, estos son pacientes que toman mucha coca, dice, sí, tomo 2 litros diario. Dice, ah, bueno, pues aquí está toda tu inversión. ¿Cuántos años llevas así? No, pues como 7 años. Ah, pues este es el resultado. Entonces, imagínate, ¿no? O sea, uno consume cosas que te lo ponen hasta como gusto, como placer, y resulta que todo está hecho para que te haga daño.
Sí, claro. Tristemente, inclusive, pues, la mentalidad que nos van formando, ¿no? Date, pues, consiéntete, date ese gusto. Y, pues, en vez de que se centra, ¿no? ¿Sabes qué? Si te vas a consentir, pues, hazlo bien. Toma tu agua, que sea agua mineralizada. Uh-huh. Come frutas y verduras. Procura que estas frutas y verduras sean, sean de producción, ¿cómo se llama? De granjas orgánicas. ¿Por qué? Porque se busca que sea lo más natural de la tierra.
Ajá. Sí, los fertilizantes, los fungicidas que le adicionan a las verduras, pues eso también te lo comes junto,
sí, claro,
con la papaya, junto con la zanahoria, ¿no? Y eso nos hace daño, ¿no? Entonces yo creo que es fincar mal en la parte emprendedora, ¿no? Tratar de hacer dinero a partir de ya negocios que están armados para hacerle daño a los demás. Y eso yo creo que no es lo correcto, ¿no? Porque nos estamos desvirtuando de todo esto. Pues vamos a agradecer aquí unos saludos. Ana Colín, amante de los animales, pues un saludo para Anita. Sensei y una carita de sonrisa, pues te agradezco, Anita, saludos, nos vemos por allá mañana en la noche para seguir trabajando con la maestría en rosas. Y Lupita Espinosa, un saludo para Ricardo, dice, un excelente tema, en labios de un excelente ser humano, felicidades, Ricardo.
Ah, muchísimas gracias, un saludo tremendo, muchas gracias.
Muy bien, pues son los saludos que tenemos ahí. Y retomando el tema del principio de esta parte de Emprendedores Magnitud, entiendo que entonces es una red de emprendedores lo que están ustedes formando.
Así es, ¿de qué se trata básicamente esta red? Que bueno, nosotros que queremos ayudarnos entre emprendedores, ¿no? Entonces, por lo mismo, este foro está abierto para emprendedores. Y pues lo mismo vamos a invitar a que vengan y nos platiquen de su historia, de su crecimiento, de qué los está deteniendo. Y lo mismo, pues vamos a traer especialistas en los temas, ¿no? Que son los que los van a ir orientando precisamente en la parte, pues, económica, en la parte de riesgos, en la parte de crecimiento. Y no solamente de la parte, es que por ejemplo el emprendimiento se puede ver de 2 formas, ¿no? La parte espiritual, la parte creativa y la otra parte que es como la parte administrativa, tangible, también en esos dos sentidos. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando a lo mejor uno no crece es porque el otro está frenado y viceversa, ¿no? Que usualmente siempre la raíz tiene, es el mismo emprendedor, su experiencia y sus creencias, que era lo que comentábamos hace rato, ¿no? A veces, por ejemplo, y es un caso de del emprendedor creo más joven del mundo con más éxito. Él es de Turquía, si no mal recuerdo. Él tiene 27 años actualmente y ya tiene una empresa que vale 20 millones de euros. Entonces, pues, uno dice, wow, ¿no? Pero ¿cómo se llega a eso? Él platicaba dentro de su experiencia en alguna conferencia, ¿sabes qué? Es que lo importante siempre es que creas en ti, que te quites esas limitantes y que te dejes de fantasear con lo que van a decir los demás. A lo mejor ni siquiera están hablando de ti. Él comentaba, bueno, mira, yo tenía una idea, ¿no? De vender un software con tales características. Pero pues bueno, para crear ese software yo no tenía dinero. Y me junté con un equipo de amigos que estaban involucrados igual. ¿Cuál era la idea? Que bueno, cada quien haciendo lo que sabía hacer mejor, recaudáramos esos fondos para invertir. Y a partir de ahí, mis padres pues le dijeron, ¿sabes qué? Pues no confiamos o no creemos tanto en la idea, pero bueno, te queremos apoyar. Y de ahí, pues que él empezó a trabajar. Y a partir de eso hace 9 años, ¿no? Entonces ya ahorita ya lo vemos que tiene 26 años y ya tiene una empresa que vale 20 millones de euros, ¿no?
Pues es el caso de Facebook, ¿no? También
el caso, exacto.
También es un chavito.
Es un chavo. Cada vez vemos que, bueno, la edad no es una limitante, ¿no?
No, las limitantes son internas. A cualquier edad puedes hacer, ¿no? Y hay gente que cuando ya di esto, hubo gente de 40 años que tomaba el curso. Hubo gente de 40 años que tomaba el curso y decía, esto me lo hubieras dicho a los 20, ahorita ya soy un anciano, ¿no? Y si dices, tienes 40 años, olvídate.
Sí, es una ¿no? creencia, ¿no? Que sí. Dicen, maceta vieja no pasa del corredor.
Ajá.
O algo así mal dicho. Y eso está pues mal, ¿no? Porque también sigue dentro de las creencias. Nosotros decimos, pues no hay edad. Primordialmente, si pudiera ser desde la secundaria, desde la preparatoria, pues qué mejor, porque ya vas desarrollando tu proyecto de vida, sabes hacia dónde te estás enfocando y vas buscando por dónde llegarle.
Así es. No, y también para la gente mayor, ¿no? Yo recuerdo en Aguascalientes, un fin de semana que me tocó en un programa de Nissan, me tocó quedarme el fin de semana y un instructor que está allá, a quien le mando un saludo, allá Miguel Ángel, que tiene sus negocios allá en Aguascalientes, él es rotario y me invitó a una comida rotaria el sábado, el domingo, no me acuerdo qué día, y fui. Y había un señor argentino de visita y que era rotario también, y él había trabajado para una petrolera en Argentina. El petróleo en Argentina no es nacionalizado, son empresas privadas americanas o argentinas, y él lo que había hecho al final, les pidió que le dieran la concesión de esos pozos. Ellos extraían una cantidad y ya las máquinas llegaban hasta cierta profundidad. Entonces él les despide la concesión y él desarrolla una tecnología para bajar 100 metros más. Pero 100 metros más de petróleo son millones de barriles, sí. ¿No? Entonces, pues él extraía y tenía 70 años el señor. Y él tenía no sé cuántos obreros a su cargo y estaba extrayendo, volviéndose multimillonario a esa edad. O sea, el emprenderismo no necesariamente tiene que ver con la edad.
Claro.
Ni jóvenes, ni viejos, ni maduros, ni nada. Para cualquiera, el día que tengas el valor para hacerlo, ese día lo vas a poder hacer.
Así es, eso es como lo importante.
Así es. Ricardo, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Vamos a nuestro último segmento para la meditación del día de hoy. Y bueno, pues esperamos tenerte por aquí la próxima semana.
Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias, con mucho gusto.
Pues muchas gracias y éxito en ese proyecto de Emprendedores Magnitud, y también pues con la guía de Gabriel yo sé que también ese perseguimiento que él hace nos va a llevar a buen término.
Claro que sí.
Lo que te pueda ayudar, ahí estamos.
Muchísimas gracias.
10:27 de la mañana de este 28 de febrero del año 2013, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Regresamos. Adelante, Gabriel.
En un momento regresamos. www.lacasadelavirgen.com.mx.
Estás escuchando Magnitud Radio.
¿Te imaginas un México más justo?
¿Y tú qué propones?
¡Yo tengo una idea!
¿Lo hacemos juntos?
¿Crees que es posible?
Yo creo que es posible si lo hacemos juntos. Somos Techo y estamos convencidos de que la pobreza se puede superar. Si tú, yo y todos
¡ponemos nuestras manos!
Techo.
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 Ahora somos Techo.
En Superama Narvarte tenemos los mejores productos y la mejor calidad. Además, contamos con servicio a domicilio.
Magnitud Radio. Muchas voces.
Una misma frecuencia.
Maternidad, crianza, sagrado femenino, historia de las mujeres, finanzas, trabajar en casa, trabajar fuera de casa, vínculos, partería, dulas, fisiología del parto, desarrollo, sexualidad, lactancia, nutrición, la bienvenida a lo nuevo femenino y mucho, mucho más.
Estamos de charla.
Todos los lunes de 12 a 2 p.m.
con Karina Falcón.
Por magnitudradio.com.mx.
Si de viajar se trata,
Laika Tools.
Noticias, reportajes y entrevistas sobre el turismo
nacional e internacional. Todos los viernes a las 6 de la tarde con Sonia Naranjo y Leonel Salazar. Por Magnitud Radio. Viaja,
conoce
y diviértete.
Estás escuchando Magnitud Radio.
www.lacasadelavirgen.com.mx. Ya estamos de vuelta.
Muy bien, queridos amigos, pues 10:32 de la mañana de este 28 de febrero del año 2013. Vamos a iniciar nuestro último bloque, la meditación del día de hoy. Espero que les sea de su agrado. Y bueno, pues vamos a entrar. Adelante, Gabriel, por favor, si nos das entrada. Inhala, exhala. Vamos a iniciar relajando todo nuestro cuerpo. Ubica tu cuero cabelludo de tu frente a tu nuca de oreja a oreja.
Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu rostro, tu frente, tus cejas, tus ojos, tu nariz, tu boca, tu barbilla. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu cuello, tu garganta, tu nuca, los dos laterales. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus hombros, la parte superior de tu espalda, la parte superior de tus hombros, la base de la nuca, las dos clavículas. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus brazos, tus hombros, tus brazos, tus codos, tus antebrazos, tus muñecas y tus manos. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu espalda, tus omóplatos, tus pulmones, tus riñones, tu coxis. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tu tórax, tu pecho, tu abdomen, tu vientre. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Ubica tus piernas, tus glúteos, tus genitales, tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas, tus tobillos y tus pies. Cualquier tensión en esa parte de tu cuerpo sale de él y desaparece. Todo tu cuerpo ha quedado completamente relajado. Inhala, exhala. Vamos a crear un espacio meditativo donde recibirás la luz blanca de Reiki. Colócate en una colina, una pequeña colina que está frente a un valle lleno de abundancia, árboles frutales, pastizales, animales, palacios, riquezas, joyas, ropas. Y tú estás ahí observando y viendo todo ese paisaje. Hay caminos, hay senderos, hay un camino importante enfrente de ti, una especie de carretera por el que circulan vehículos y personas. Pídele permiso a la Madre Tierra para anclarte a ella. La Madre Tierra con su nobleza te concede ese permiso. Visualiza cómo de la planta de tus pies salen unas raíces que penetran todas y cada una de las capas de la tierra hasta llegar a su núcleo. Al llegar al núcleo de la tierra, la energía de la tierra sube rápida y vertiginosamente a través de las raíces, entra por la planta de los pies e inunda todo tu cuerpo. La sanación con la energía de la tierra ha comenzado. Pide la presencia, asistencia, protección y dirección de todos y cada uno de tus seres de luz. Pídeles que este ejercicio sirva para que sanes lo que tengas que sanar, aprendas lo que tengas que aprender y, de ser posible, equilibres todos y cada uno de tus chakras en beneficio propio y de la humanidad en su conjunto. Que seas capaz de liberarte de todos los miedos, los temores, las limitaciones que te impiden alcanzar el éxito. Que logres encontrar la mejor estrategia posible para alcanzar. Que así sea, así es, hecho está. Visualiza cómo de lo alto del cielo se abre un tubo de luz, se coloca sobre tu cabeza, penetra por la coronilla, baja por la línea del jara, inunda el tándem, baña todos tus órganos por dentro y todo tu cuerpo por fuera. La sanación con la energía del universo a principiar. Inhala, exhala, y ahí estás. lista y dispuesta para iniciar esta ceremonia. Listo y dispuesto para iniciar esta ceremonia. Quieres avanzar para bajar hacia el valle y de repente te das cuenta que no se puede. Que hay unos grilletes o cadenas que te frenan y te limitan en tu avance. Hay una cadena muy fuerte que abraza tu abdomen. Hay cadenas que limitan tus rodillas. Hay cadenas que limitan tus tobillos. Hay cadenas que limitan tu tórax. Hay cadenas que limitan tu garganta. Hay cadenas que limitan tu cerebro, tu cabeza. Tratas de avanzar y jalas y te duele, te molestan estas cadenas y te das cuenta que todo tu cuerpo está lleno de ellas. ¿Qué es lo que tiene tu cuerpo que te limita? En tu abdomen hay una cadena de miedo. En tus rodillas, una cadena de inseguridad. En tu corazón, una cadena de dependencia. En tu garganta, una cadena de inexpresividad. Y en tu cerebro, en tu mente, en tu cabeza, una cadena de negar tus pensamientos. Frente a ti están las oportunidades. Pasan caminando. Oportunidades de trabajo, necesidades insatisfechas. Pero tú te frenas. Esas cadenas te frenan y te impiden avanzar. Tus miedos, tu flojera, tu pereza, tu dependencia, tu miedo a hablar, tu miedo a pensar. Tu miedo a no hacer lo correcto. Y ahí estás, dispuesta, dispuesto a salir adelante. ¿Qué queremos hacer? ¿A dónde queremos avanzar? A todo eso, pero todo eso que tenemos ahí nos frena y nos limita. Las oportunidades pasan frente a ti. Ves necesidades insatisfechas que te pueden dar la posibilidad de salir adelante. ¿Ves una crisis que se pudiera presentar? Y esa crisis te limita, te frena, te bloquea para que puedas seguir adelante. Te da miedo no tener la capacidad de poder salir de ella. Y crees que así son las cosas.
ves los retos, y lo único que buscas es salir adelante. Lo único que quieres es avanzar. Avanzar y avanzar. Pero no puedes. Te limita eso que está ahí frente a ti. Ves a los otros que han tenido éxito en la vida y no sabes cómo poder ser una persona de éxito, cómo poder ser una persona que logre salir adelante. Y ahí estás, esperando y esperando. Pero llega un momento en que haces un alto en el camino y dices, basta de ver pasar frente a mí oportunidades, retos, personas de éxito, crisis que me pueden dar la oportunidad de crecer. Basta, basta, basta. Yo también quiero ser una persona de éxito. Yo también quiero ser una persona que vaya más allá de donde ha ido, de donde sus miedos y sus temores le han permitido llegar. Pones un espejo frente a ti y empiezas a ver detenidamente cada grillete que hay en tu cuerpo. El más grande y más fuerte es el miedo, el temor. Tomas un cincel y un martillo y empiezas a golpear hasta que logras quitar el miedo y el temor. Y tienes una fundidora de metal a un lado de ti y echas las cadenas y el grillete dentro de esa fundidora. Tomas el cincel y el martillo y quitas los grilletes de tus piernas que te dan comodidad para no avanzar, que te encierran dentro de tu zona de confort para que no avances y que también tienen que ver con la inseguridad. También los echas en la fundidora y te deshaces de ellos. Golpeas los grilletes de tu corazón, de la dependencia hacia tus padres, hacia tu pareja, hacia tus hermanos, hacia la sociedad, hacia la empresa, hacia tus amigos, y los fundes. Y te das la oportunidad de crecer y ser mejor. Quitas los grilletes de tu garganta, del temor a hablar, del temor a pedir, del temor a decir, del temor a herir con tus palabras, del temor a pedir algo que sientes que es justo y lo mereces. Los quitas y los fundes. Quitas los grilletes de tu cabeza, de tu mente, del temor a pensar, del temor a llevar a la acción tus pensamientos. Los fundes y los tiras. Y te sientes desconcertada, desconcertado de ser una persona libre que no tiene nada que lo frene y que lo limite. Y dices, ¿cómo es posible que tantos años de mi vida haya vivido atado al pasado, lleno de todas estas cadenas, pensando en que el éxito estaba fuera de mí, cuando el éxito estaba dentro de mí? Con mesura, Con precaución empiezas a bajar la colina y te sientes una persona pequeña, avanzando en un mundo grande lleno de oportunidades. Pero eres como un niño, sin importar la edad que tengas, pero ahora que te has libertado, que has encontrado la libertad, eres como una niña o un niño que apenas empieza en su mundo. Avanza y avanza. Avanza y avanza. Y se va dando cuenta de todo lo que tiene frente a sí, de todas esas oportunidades que viven en él. Y ahí estás, dispuesta, dispuesto a iniciar una nueva vida. Y te acercas a la riqueza, la tocas y la haces parte de ti. Y te acercas al éxito y lo tocas y lo haces parte de ti. Y te acercas a la seguridad personal y a la confianza en ti mismo y lo haces parte de ti. Y te acercas a los retos y sin ningún temor los haces parte de ti. Te acercas a las oportunidades y sin ningún miedo las haces parte de ti. Observas a los que han tenido éxito y tratas de analizar qué han hecho, de observarlo y de asimilarlo como propio. Y así es como vas avanzando y avanzando y todo lo has haciendo parte de ti. Y ahora te das cuenta que en lugar de grilletes, lo que va teniendo tu cuerpo es éxito y no otra cosa. Es seguridad y no otra cosa. Es la posibilidad de ser mejor y no otra cosa. Soy y existo y tengo más de lo que creía anteriormente que era merecedor. Me muevo, crezco, existo, doy, amo y me desarrollo. Poco a poco empiezas a crecer y a crecer y te vas dando cuenta de que tienes todo para lo que eres merecedor, tienes todo para lo que eres capaz de ser y de estar, y ahí vas creciendo y siendo una mejor persona, alguien con mucho éxito. Te ves en un árbol, contento y feliz. Y desde ese árbol, subido en su copa, ves todo lo que has logrado. Tienes una bella familia, una bella casa, una empresa próspera, muchos logros en tu historia. Y te das cuenta cómo has logrado ser y estar en una mejor manera. Y a partir de ahora, eres alguien distinto y diferente, alguien mejor, alguien que crece y aprovecha esas oportunidades. Y ahí estás. dispuesta a estar en una mejor posición. Dispuesto a estar en una mejor posición. Esa es tu posibilidad, ese es tu éxito, y eso es lo que tú mereces, porque eres una criatura divina. Y como criatura divina, no mereces otra cosa más que esa condición. Y ahí estás, dispuesto a ser, dispuesto a dar, dispuesto a existir, dispuesta a desarrollarte más de lo que te has desarrollado hasta ahora. Con esa nueva imagen y esa nueva relación con el mundo, intégralo a tu ser, dale las gracias al universo por la energía proporcionada, a tus seres de luz por su presencia, asistencia, protección y dirección, a la Madre Tierra por haberte permitido permanecer anclado a ella durante todo el proceso. Reduce este espacio meditativo, conocido como el lugar de la realización personal, a una esfera de 10 centímetros de diámetro y colócala en tu vientre para que te dé la fortaleza, la fuerza y el coraje para salir adelante y alcanzar todas tus metas. Que así sea, así es, hecho está. Has quedado en un cuarto con piso, techo y paredes blancas. Ubica tus pies, espinillas, pantorrillas, rodillas, muslos, glúteos, coxis, riñones, espalda, pulmones, omóplatos, vientre, abdomen, pecho, manos, muñecas, antebrazos, codos, brazos, hombros, cuello, cabeza. Abre y cierra los dedos de las manos, mueve las muñecas hacia un lado y hacia otro. Abre y cierra los dedos de los pies, mueve los talones hacia un lado y hacia otro. Y a la cuenta de tres regresarás a este espacio y a esta dimensión, en perfecto estado de salud física, mental y emocional. 1, 2, 3. Poco a poco y lentamente puedes ir abriendo tus ojos. Pues así es, queridos amigos, con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, de este 28 de febrero del año 2013, ya 2 meses de este año concluidos y entrando de lleno en marzo al mes de la primavera, al inicio de la primavera. Pues les damos las gracias por su presencia, por haber estado con nosotros, y esperamos que para la próxima semana, donde estaremos nuevamente con Ricardo Rodríguez, pues tengamos a bien tener su presencia para que nos escuchen, y bueno, pues esto les permita a ustedes pues también ir creciendo y desarrollándose en ese sentido, y siendo personas cada vez mayores, con mayor emprendimiento, con mayor capacidad para emprender. Pues muchas gracias, gracias a Lupita, gracias a Gabriel, gracias a Ricardo, gracias a Magnitud Radio, la Casa de la Virgen Radio, Magnitud Radio, muchas voces, una misma frecuencia. Nos vemos la próxima. Hasta luego.
Magnitud Radio presentó...